Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
A las 12 del mediodía del día 10 de abril de 1912, el Titanic zarpaba del muelle 44 en el puerto de Southampton. 10 españoles viajaban a bordo del buque más lujoso del mundo. 5 eran hombres y 5 mujeres. Cuando subieron al barco y cruzaron los vestíbulos de la entrada, se encontraron con la lujosa escalera de proa iluminada por una gran cúpula de hierro. Quedaron impresionados al descubrir la piscina climatizada o los baños turcos, y no podían creer lo que veían con sus propios ojos. Algo nunca visto. Un barco con ascensor. Pero solo unos días después de iniciar la travesía, ocurrió la tragedia. El 14 de abril de 1912, el buque insumergible, el barco de los sueños, el más rápido del mundo, se hundía en las profundidades del Océano Atlántico. Y no todos los españoles que viajaban a bordo vivieron para contarlo. Esta noche, conocemos sus historias.
¡Qué frío hace! ¿Sabías que el hielo puede olerse cuando está cerca?
¡Tonterías!
El 14 de abril de 1912 es domingo. Es el quinto día de travesía. Los pasajeros asisten a los sermones en diferentes idiomas y confesiones, ajenos a la señal de alarma que llega al Titanic. Hay icebergs en la zona. A lo largo del domingo siguen llegando avisos de icebergs. Desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, el barco recibió 4 notificaciones.
Disculpe, señor. Han avistado icebergs. El aviso proviene del norte.
Puede retirarse. Es normal en esta época del año. Además, doblaremos la velocidad. He ordenado encender las calderas que faltaban.
Pero los avisos no estropearán la gran cena en honor del capitán Smith en su última travesía antes de jubilarse. Muchos creen que el Titanic batirá un nuevo récord de velocidad. Mientras, los pasajeros se divierten, el barco navega más de 40 kilómetros por hora. A pesar de que llega un nuevo mensaje de presencia, dice Bergs, el barco no aminora la marcha. Tras la cena, el capitán pide a sus hombres que le avisen ante cualquier cambio y se retira a descansar. Solo 2 horas más tarde, el barco choca contra un iceberg. Son las 11 y 40 minutos de la noche del 14 de abril de 1912. El Titanic acaba de firmar su sentencia de muerte.
Cuando se hunda de proa, el agua pasará por encima de los mamparos de la cubierta, ¿eh? Pasará de uno a otro, inundando todo sin remisión. Es imparable. A partir de este momento, hagamos lo que hagamos, el Titanic se irá a pique.
Entre los 10 españoles que viajaban en el Titanic, había una pareja de enamorados que disfrutaban de su luna de miel en primera clase. A ver, Yolanda, sabemos que se llamaban Víctor y María Josefa. Ellos no viajaban solos, ¿verdad?
Así es, Adolfo. El matrimonio Peñasco viajaba junto a su dama de compañía, a Fermina Oliva. Estaban en París cuando cayó en sus manos un cuadernillo publicitario sobre el vapor más grande jamás construido, el Titanic. Zarparía destino a Nueva York.
Te voy a presentar a dos escritores, dos periodistas, Javier Reyero, Nacho Montero. Ellos son autores de un libro, Los 10 del Titanic. En ese libro nos hemos pasado, publicado la editorial.
La noche de la tragedia.
Querido Javier Reyero, muy buenas noches y bienvenido.
En un bote salvavidas.
Hola, Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo para todos tus oyentes.
Nacho Montero, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Nacho, empiezo contigo. Esta pareja de recién casados tenía una buena posición económica y social. Sabemos que viajaban en primera clase, lo hemos dicho, que lo hacían junto a su doncella. ¿Dónde se encontraban en el momento en el que el barco chocó contra el iceberg? ¿Estaban estos tres personajes juntos?
No, bueno, no estaban juntos. Estaban en dos camarotes separados porque la doncella tenía un camarote independiente al camarote de primera clase que tenían ellos. Ellos estaban en el camarote C46 y se encontraban ya descansando o empezando a descansar, porque se habían retirado hacia las 11 de la noche a su camarote. Las 11 de la noche es una hora tardía, porque tenemos que recordar que en el barco el horario anglosajón es el que primaba y las cenas eran un poquito antes de lo que estamos acostumbrados en España, por ejemplo. Y ellos se habían retirado ya un poquito tarde. De hecho, ya estaban incluso las luces de los pasillos apagadas y había solamente unos pocos mayordomos, cuatro en concreto, en esa zona, para atender las posibles necesidades de esos pasajeros de lujo. Pero ya era un momento de retirada en ese momento. Entonces, ellos ya estaban en posición de dormir. Y fue precisamente la doncella, Fermina Oliva, la que notó algo extraño, notó un golpe, que el barco se movía de forma extraña y notó que se paraba el barco en seco. Y es quien llamó a la puerta del camarote de Víctor y de María Josefa y les dijo que algo raro estaba pasando. Ella ya estaba a punto de irse a la cama y él todavía estaba desvistiéndose, estaba desabotonándose, según cuenta Fermina, la chaqueta. Él, pues alarmado, notó que efectivamente algo estaba pasando extraño y subió a cubierta. Al subir a cubierta ya vio cómo había movimientos ya para desembarcar. Estaban quitándose las lonas de los botes salvavidas y él vio y además escuchó que el barco allá había chocado contra un iceberg y bajó ya alarmado y efectivamente les dijo tanto a Fermina como a María Josefa: salgamos rápido que nos vamos a hundir, que el barco ha chocado.
Nacho, en los botes salvavidas, una vez que ya se ponen ellos pies en polvorosa para ir a buscar los botes, solo subían mujeres y niños. Sabemos que la mujer, la esposa y la dama de compañía sobrevivieron, pero el marido se quedó en el barco y finalmente murió ahogado. ¿Hubo una despedida de ese matrimonio?
Sí, hubo una despedida y ahora nos lo va a contar Javier con más detalle. Yo, si quieres, te termino de contar un poco que ellos, afortunadamente, tenían también chalecos salvavidas en su camarote, porque en camarote de segunda clase no los había, se los tenían que entregar el personal asistente del barco. Uh-huh. Y rápidamente le dijo Víctor: no cojáis ninguna pertenencia porque no da tiempo, aunque luego él bajó a rescatar un collar que se había dejado ella y subieron rápidamente a cubierta. En ese momento, María Josefa sí que pudo embarcar en el bote 8. Fermina tuvo que esperar algo más de tiempo. Y esa despedida, Javier nos puede un poco contar, yo creo, los detalles, porque es algo que es bastante impresionante,
Javi,
la manera en la que se desarrollaron esos acontecimientos en ese momento.
Javier, cuéntame la despedida, pero además cuéntame que el marido parece ser que urdió un plan porque su madre, es decir, la suegra de su esposa, su madre, tenía un mal presentimiento en el que aparecía precisamente un barco, ¿no?
Sí, si quieres empezamos por la madre y así vamos aumentando el clímax y llegamos al momento de la despedida en la cubierta del Titanic. Ellos estaban de luna de miel. Esto es importante que en este momento tus oyentes se agarren a la silla. Llevaban 10 meses de luna de miel, Adolfo. 10 meses. O sea, eso es una luna de miel y no los 15 días que tenemos las personas normales ahora. Eran Pepita, María Josefa Peñasco y Víctor, dos herederos de dos de las familias más ricas de Madrid y, por lo tanto, más ricas de España. Se podían permitir ese lujo, habían recorrido media Europa, habían estado en Italia, habían estado en buena parte de Francia, se habían movido por Centro Europa y la parte final casi era estar en París. Allí es donde, como tú contabas en la introducción, tienen noticia de que el Titanic va a hacer una parada en un puerto francés, en el puerto de Cherbourg, y a ellos les parece brillante la idea de acabar su luna de miel pletórica con un recorrido en un barco tan famoso y tan lujoso como el Titanic. Pero tienen un pequeño problema, y es que cuando salieron de Madrid, la madre de Víctor le dijo a su hijo que había tenido un mal presagio. Ella, por lo visto, se movía mucho por estas sensaciones y premoniciones y había visto en un sueño que podía haber alguna desgracia en un barco. De tal manera que le había pedido a su hijo, haz lo que te dé la gana durante la luna de miel, pero por favor, no subáis a un barco. ¿Qué plan urden ellos para poder irse a París sin que la madre se entere? Dejan al mayordomo, que estaba haciendo el viaje con ellos, Fermina era el ayudante de Pepita, Víctor tiene un ayudante masculino, lo dejan en París con un montón de postales y cartas ya firmadas, donde todo es pura ilusión. Hoy hemos visitado Versalles, qué bonito es Versalles, mamá, y entonces el mayordomo mandaba la postal, hemos estado en las Tullerías, y le hacían una descripción, y él las iba mandando consecutivamente. De tal manera que la madre no sabe que sus hijos, su hijo y su nuera, se han embarcado en el Titanic. Hay un punto, además, un tanto morboso de esta historia, y es que cuando ya la madre de Víctor sabe que su hijo ha muerto, el correo postal de aquella época no era como el de ahora, todavía sigue recibiendo cartas de su hijo, presuntamente, de estancia en París, ¿no? Ese es el plan, que le sale muy mal, pero les habría salido muy bien si no hubiera habido ningún problema. Supongo que se habría quedado en una anécdota familiar que años después, en alguna cena de Nochebuena, habrían contado delante, claro, de todos los cuñados, ¿no?
Vamos a ese,
cómo se hacen estas cosas.
Vamos a ese momento en el que la doncella y la mujer están poniéndose a salvo y él irremediablemente va a morir ahogado.
Sí, esto es importante. A ver, el desembarco, el intento de rescate, el salvamento del Titanic es un caos. No se puede culpar al capitán Smith del impacto con el iceberg, porque tal y como estaba la ruta, lo raro es que no se hubieran dado con tres icebergs. Lo que seguramente sí es su responsabilidad es la mala comunicación, la mala organización y cómo un barco que tenía una capacidad probada en los botes salvavidas para más de 800 personas, que en una situación extrema podrían haber sido 900 o alguna más, pues al final solo se rescata a 704. Porque hay muchos botes salvavidas que se lanzan al mar muy por debajo de su ocupación prevista. 65 o 70 personas y algunos botes salen con 12, 14 personas. Es tan caótica la operación que los dos oficiales que se encargan del abordaje de los botes salvavidas, uno en babor y otro en estribor, fíjate, Adolfo, que lo entienden distinto. Uno entiende mujeres y niños primero, el otro entiende solo mujeres y niños. De tal manera que si tú eras hombre y accedías a la cubierta de los botes, depende de si salías a la izquierda o a la derecha, estabas
o no
muerto. Correcto. O tenías alguna opción de salvarte. Víctor, todo un caballero, pasajero de primera clase, está en esa zona donde o es imposible o está muy mal visto que un caballero de primera clase suba a un bote. Convence a su mujer, la mujer solo tenía 22 años, y él 24 recién cumplidos. Convence a Fermina, consigue colocar a las dos en un bote salvavidas y él sabe irremediablemente que se va a tener que quedar a bordo. Y llega el momento de la despedida, que es lo que aventuraba Nacho, que además es el título de uno de los capítulos de nuestro libro. No le dice a su mujer, cariño, nos vemos en Nueva York, tranquila, ya verás, todo va a salir bien. No, lo último que le dice es, Pepita, que seas muy feliz. Y esto es lo último que Pepita Peñasco oye de la boca de su marido.
Los 10 del Titanic, de Lid Editoriales, un libro que firman Javier Reyero, Nacho Montero, donde encuentras todos los detalles de esta historia.